escuchar, conéctense a Gestiona Radio. Hasta pronto, amigos. Javier, ¿querías decir algo?
Nozomi es el restaurante que japonés que pertenece a estos, a esta gente que ha abierto el yakitori. Nozomi es
mayor. Nozomi, perfecto. Hasta pronto, amigos.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. En Francia, 5 han sido los heridos por una explosión en la central nuclear de Flamanville, en el noroeste del país. Todavía no se sabe la causa de la deflagración que ha tenido lugar hacia las 10 de la mañana en la sala de máquinas, pero de momento se descarta el riesgo radiológico. Vamos a seguir muy pendientes de lo que ocurre allí, mientras aquí en casa se aviva el debate sobre el posible reapertura de la central de Garoña. Sin embargo, el comisario europeo de Acción por el Clima y la Energía, Miguel Arias Cañete, prefiere no pronunciarse.
Países son soberanos para elegir su mix energético y cuando las centrales llegan al fin de su vida útil, los países pueden prolongarla siempre que tengan condiciones de seguridad. Y ese es un debate que está habiendo en toda la Unión Europea. Los reguladores nacionales son autónomos, analizan y obligan a inversiones para garantizar la seguridad.
Tras el visto bueno con condiciones que dio ayer el Consejo de Seguridad Nuclear, según informa hoy 5 días, ninguna de las dos compañías que participan a un 50% en su gestión, Iberdrola e Endesa, no verían rentable la prórroga de 17 años. Sin embargo, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, se mostraba partidario esta mañana durante su intervención en el 14º encuentro del sector energético de alargar la vida de las centrales al menos hasta 2030 durante la etapa de transición. Desde MG, Nicolás López analiza así la estrategia del sector.
Que el gobierno pues ahora está presionando para intentar por esta vía de la reactivación de algunas centrales nucleares conseguir que los precios de la energía puedan bajar un poco. Vamos a ver, las compañías defienden también sus intereses a la hora de decir que si se abren pues que sea para plazos que sea rentable para ellos y que si no pues no tendría sentido.
Más asuntos, los sindicatos amenazan con movilizaciones ante el encallamiento de la negociación colectiva sobre los salarios tras 2 meses sin reunirse con la patronal. Así lo ha adelantado el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toso, que considera que la protesta es inevitable. Será este 14 de febrero cuando su sindicato confirme la fecha de la convocatoria que planean hacer junto a UGT.
Vamos a ir observando cuál es la reacción de las contrapartes, de las contrapartes patronales y del gobierno. Y en función de eso iremos determinando la intensidad de los procesos de movilización que considero ya inevitables que se vayan a producir en España para mover las cosas.
Y en los mercados miramos al IBEX 35, repunta por encima del 0,5% hasta los 9.385 enteros. A la cabeza del selectivo estamos viendo a Banco Popular, un 1,72% arriba en los 85 céntimos por acción. El Banco Sabadell también está a la cabeza del selectivo, repuntes del 1,31% hasta un precio por acción de 1,47 €. En la parte baja de la tabla, tan solo 3 valores se mantienen en estos momentos en negativo: Gamesa, BBVA y Acerinox, que es quien está lastrando al selectivo, el que tiene mayor caída y apenas llega a 0,5% abajo, 13,36 € sus acciones. El resto de Europa también mantiene a duras penas los números verdes, un 0,69% para el DAX alemán, a la espera también de ver si finalmente comparecen Angela Merkel y Mario Draghi, que están reunidos hoy en Berlín. También estamos viendo al FTSE 100 inglés subir un 0,27% hasta los 7.208 puntos y así las cosas. La media europea, el Eurostock 50, se mantiene en positivo, un 0,89% arriba hasta los 3.266 puntos. Nos vamos hasta Paterna, en Valencia. Allí el incendio industrial declarado por la empresa química en el polígono Fuente del Jarro todavía no ha sido dado por controlado casi 24 horas después de su inicio. La zona sigue perimetrada por motivos de seguridad y es que al menos 7 naves han resultado afectadas, 3.000 trabajadores desalojados y se mantienen suspendidas a estas horas las clases en los colegios de la zona. Juan Antonio Sagredo es el alcalde de Paterna.
No abrir la escuela infantil municipal que está en el propio polígono, pues bueno, evidentemente pues por proximidad al incendio y porque, claro, estamos hablando de niños de 2 y 3 años.
Y en la arena política, 24 horas de Vista Alegre 2, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, asegura que si sale derrotada su candidatura, dimitiría como secretario general de Podemos y dejaría también su escaño. A pesar de todo, confía en ganar.
Desde luego dejaría la secretaría general. Lo del escaño lo hablaría con los compañeros, puede que sí. Cuando uno deja el liderazgo de un partido, uno tiene que evitar hacer sombra a nadie, pero creo que eso no va a ocurrir.
Llegamos a la 1:05 de la tarde. La información regresa en una hora con Nacho Arribas y Economía a las 2.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Me estaba riendo porque estábamos de cháchara, el primer invitado y yo, don Alberto Gutiérrez, usted me pierde, y de pronto me dice Begoña, pero corre, corre, que no llegamos. Bueno, hemos llegado. ¡Qué sofocos! Bueno, pues muchísimas buenas tardes, qué día más bonito hacer desde Madrid, la calle Velázquez, y vamos a abordar otro programa de enfermedades raras o poco frecuentes. Hoy vamos a hablar del autismo. El autismo desde el punto de vista de baja prevalencia, vuelvo a repetirlo, baja prevalencia, en muchos casos se puede considerar una enfermedad poco frecuente. Vamos a analizarlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la experimentación animal, ratones y demás, para coadyuvar en la investigación de esta enfermedad. Y después vamos a hablar con don Alberto Gutiérrez sobre la innovación social en el tercer sector. Un tema realmente apasionante e importante. Nuestra sección de música realmente escuchada la vamos a dedicar a temitas de películas que han tratado en algún momento el autismo. Y Begoña, en el momento que quiera, nos va poniendo el primero.
El autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de edad. La tasa del autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene un terrible impacto en los niños, sus familias, las comunidades y la sociedad. A lo largo de su historia, el sistema de las Naciones Unidas ha promovido los derechos y el bienestar de los discapacitados, incluidos los niños con discapacidades de desarrollo. En 2008, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor, reafirmando el principio fundamental de universalidad de los derechos humanos para todos. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, para poner de relieve la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los niños y adultos que sufren este trastorno. Tenemos que aprender a ver el mundo a través de los ojos de una persona con autismo. Cuando seamos capaces de comprender por qué la vida les resulta difícil, podremos mover obstáculos y desarrollar respeto por los esfuerzos que hacen para sobrevivir entre nosotros. Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.
Nuestro primer invitado es el doctor don Juan Lerma. Doctor Lerma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctor, ¿se encuentra usted en Alicante?
Así es.
¿Se encuentra usted en un instituto?
En un instituto, en el Instituto de Neurociencias de Alicante, efectivamente.
¿Qué es el papel desarrolla usted en ese instituto, doctor Lerma?
Bueno, yo he sido director del instituto durante 8 años y investigador del mismo, y ahora hace unos meses dejé la dirección y me estoy concentrando en mi investigación de nuevo, en mi laboratorio, pero también en potenciar la neurociencia a nivel europeo, europeo y mundial, editando una revista internacional, científica, de prestigio, y colaborando con la Federación de Sociedades de Neurociencia Europeas para potenciar, digamos, la neurociencia en todos los países europeos.
Doctor, muchos investigadores, como ustedes, utilizan animales para estudiar los procesos biológicos. Eso es lo que se denomina emplear modelos animales. Pero cuando se trata de dolencias de la mente, que es lo que vamos a abordar en este programa, impera cierto escepticismo sobre su efectividad, ¿verdad?
Pues probablemente, pero yo creo que esto viene más del desconocimiento que de otra cosa, porque a nivel básico, a nivel fundamental, los principios son los mismos en el cerebro de un ratón que en el cerebro humano. De hecho, el potencial de acción, o sea, la señal con la que los nervios mandan información a largas distancias, se descubrió, se analizó y se caracterizó perfectamente, incluso se modeló, en el axón gigante de un calamar. Y esto se aplica o vale perfectamente para explicar la transmisión en los axones de cualquier humano, por muy premio Nobel que sea. De manera que los principios son los mismos, y estudiando cerebros más sencillos podemos llegar a entender cerebros más complejos como el humano. Lo contrario podría ser casi imposible. Y de hecho, la historia de la ciencia nos demuestra que a través de los modelos animales hemos llegado a comprender el funcionamiento de la biología de muchos órganos, no solamente del cerebro, y a desarrollar fármacos que puedan paliar y curar muchas de las enfermedades.
Cada vez que me tomo un bocadillo en la cadena del brillante de calamares, me acordaré de lo que ha dicho usted, del axón del calamar, ¿eh? No solamente es para comer. El concepto de autismo, doctor, ha cambiado considerablemente desde 1943, cuando el psiquiatra norteamericano Leo Kanner lo define por primera vez. Hasta entonces había una teoría que imperaba, que era la teoría de las madres refrigeradoras. ¿Qué era eso?
Bueno, esto vuelve a tener su origen en lo que digo, en el desconocimiento, ¿no? Y obviamente la ciencia y la investigación científica ha dado múltiples evidencias, o sea, de que el autismo es una enfermedad probablemente del desarrollo y que tiene un origen genético, o al menos en algún desarreglo de los genes. De hecho, se han aislado en los últimos años, yo diría que más de 100 genes que tienen que ver con problemas de autismo. Y el autismo, no se puede hablar del autismo, hay muchos tipos de autismo. Es todo un espectro que va desde autismos muy severos que cursan con retraso mental y con unos problemas serios de convivencia, hasta autismos muy muy livianos y que son perfectamente compatibles con la relación social y con el bienestar de la persona, ¿no? Hay ejemplos, ¿no? Y probablemente idealizados, como el premio Nobel, el matemático premio Nobel que consiguió que era autista, o la película Rain Man, etcétera. Pero en general el autismo cursa con deficiencias y en algunos casos muy severas. Y es un problema que hay que tratar de entender para poder, no sé si curarlo, pero por lo menos para poder paliar algunos de los efectos negativos que tiene, ¿no?
A partir de la publicación en 1994 de la cuarta versión del Manual de Diagnóstico y Estadística de Desórdenes Mentales por parte de una sociedad americana de psiquiatría, se establecieron los criterios, doctor, de diagnóstico para el desorden autista. Vamos a hablar de ellos, si le parece. El primero de ellos son las alteraciones significativas de la interacción social. ¿Esto qué conlleva en una persona que convive con el autismo?
Bueno, una persona que tiene autismo tiene problemas de relación social, efectivamente. Y eso es una de las características probablemente más típicas y más importantes del autismo. No se relaciona bien con las personas. Tiene además una serie de estereotipias, de comportamientos repetitivos, y como digo, abarca todo un espectro, o sea que no se puede decir tú tienes A, B y C, tú eres autista, porque a lo mejor tienes A y no tienes B, o tienes A y no tienes C, etcétera. De manera que, en fin, el manual al que usted se refiere, pues no es otra cosa que tratar de simplificar lo que intrínsecamente es complicado, ¿no? Sirve a los psiquiatras para diagnosticar, pero hay gente que es muy crítica con el manual porque establece como cajitas donde meten las enfermedades y si tú tienes estos síntomas tú eres esquizofrénico, si tienes estos otros tú eres autista, etcétera. Y ahora la neurociencia está dando muchas evidencias, está proveyendo muchas evidencias de que hay un continuo y no se puede establecer tú te metes en esta cajita, tú te metes en esta otra. Probablemente las enfermedades del cerebro tienen una base común y es la alteración de los circuitos neuronales que hacen que un comportamiento resulte anómalo, con lo que eso quiera decir, ¿no? Con lo que signifique la anomalía del comportamiento. Y por tanto, el retraso mental, el trastorno bipolar, la enfermedad, la esquizofrenia, el autismo, sean un continuo que va de un extremo al otro y con diversos grados de severidad.
Doctor, quiero hacerle bastantes preguntas. Vamos a ser un poquito más breves en cada una de ellas, porque me Bien. Gustaría con usted tratar varios asuntos. Aparte de las alteraciones de la interacción social que hemos comentado, también estas personas tienen alteraciones cualitativas de la comunicación. ¿Qué les conlleva también?
Bueno, esto les impide una vida normal, ¿no? Tienen problemas de relación y de comunicación. Y como digo, insisto, unos más que otros. No podemos juzgar, decir, este niño es autista y este niño tiene estos problemas. Los problemas son varios y tienen grados de intensidad, ¿no?
Doctor, también ha comentado los patrones de comportamiento, de actividades estereotipadas y repetitivas y demás. Pero ahora vamos a trasladarlo con usted con el tema de la experimentación animal, concretamente con ratones y ratas. Ustedes tienen que conseguir que a través de algún ratón o rata que tenga un comportamiento similar al autismo les sirva de cobaya para poder estudiar el autismo. Entonces, ¿cómo consiguen ustedes que encontrar un ratón con deficiencias de sociabilidad, con comportamientos repetitivos y, sobre todo, lo que me llama la atención, con deficiencias en el lenguaje?
Con deficiencias en el lenguaje es más difícil, pero sí que hay comportamientos estereotipados y de tipo de interacción social que se pueden detectar en ratones perfectamente. Los ratones son curiosos y en general interactúan con sus semejantes intensamente, y tanto más cuanto más novedosos sean. Si uno compara a un ratón o lo pone a interaccionar con un ratón que es familiar y con un ratón que es novedoso, un ratón normal interacciona más tiempo con el novedoso, porque lo está reconociendo y está oliéndolo, etcétera, que con el familiar. En cambio, un ratón que tiene alguna mutación en un gen, que se ha descubierto que ese gen está mutado y genera un síndrome autista en humanos, ese ratón no es capaz de diferenciar o de interaccionar más con el novedoso. Interacciona por igual o interacciona poco. De manera que esos tests sirven para preguntarle al ratón en qué grado tiene problemas de comunicación y obviamente extrapolar con todo el problema que puede tener y con toda la distancia extrapolar a comportamientos humanos. Esto es peligroso, pero es que no tenemos otras herramientas y estas son, por ahora, han demostrado que funcionan.
Con respecto a las deficiencias en el lenguaje, hay investigadores que se plantean la pregunta, ¿utilizan vocalizaciones para comunicarse? Y según parece el tema está en discusión, ¿no?
Sí, no. Los ratones utilizan vocalizaciones, los ratoncitos llaman a las madres y utilizan vocalizaciones que son casi ultrasonidos. Nosotros las oímos mal, pero los ratones las oyen muy bien. Y en esas vocalizaciones también hay en ratones, modelos de autismo, también hay falta de interacción, digamos, falta de atención a esas vocalizaciones. En ese sentido, no sé si es un problema de comunicación oral o comunicación a través de palabras, pero bueno, se podría llegar a asimilar.
Imagino, doctor, que la utilización de los modelos animales para estudiar este tipo de enfermedades psiquiátricas Al final ustedes lo que procurarán es que estos animales exhiban algunos síntomas específicos asociados con ellas, no la totalidad de sus síntomas.
No, claro, esa es una de las ventajas de los modelos animales, y de hecho trabajos recientes han podido disecar cuáles son las zonas del cerebro, y además de una manera bastante bastante fina, cuáles son las zonas del cerebro que tienen que ver, por ejemplo, con comportamientos repetitivos que están asociados a la enfermedad autista, ¿no?, al trastorno autista. Y esto es muy importante. Esas estereotipias es importante entenderlas y saber qué parte del cerebro son las responsables, porque entonces uno se puede centrar en esas partes para estudiar cuáles son sus características, ver qué es en lo que funcionan mal y tratar de reponer su funcionamiento normal, en la asunción de que reponiendo su comportamiento normal él va a generar una conducta normal, ¿no?
Si bien un ratón, como hemos comentado, menos sociable, no puede calificarse sin más de autista, lógicamente, pero también tendrá a lo mejor interés estudiar los fenómenos biológicos, ¿no?, que llevan a la disminución en su sociabilidad. Por ejemplo, ¿cómo andamos de identificar los genes que la modulan?
Bueno, pues es que, como decía, en el trastorno autista, en el humano, en estudios con humanos, se han identificado cientos de genes que tienen que ver con ese trastorno. Nosotros estamos trabajando con uno, de hecho, y obviamente si no reproducimos esa mutación, que en nuestro caso es la duplicación de un segmento del cromosoma 11, que tiene una serie de genes, uno de ellos en los que nosotros estamos interesados, si no reproducimos esa duplicación en un animal y vemos qué le pasa al comportamiento del animal, no podemos saber efectivamente si ese gen en el autista tiene que ver con el autismo o no, porque puede ser causal o puede ser simplemente fenomenológico y no ser causal. Nosotros sí que hemos hecho esa duplicación, la hemos replicado en un ratoncito, y ese ratón tiene problemas de comunicación y además conlleva lo que se llaman endofenotipos asociados al autismo más severo, como puede ser ansiedad o como puede ser depresión. Y lo que hemos visto es que esa depresión y esa ansiedad y esos problemas de relación social tienen que ver con trastornos en la comunicación neuronal. Lo que estamos intentando ver ahora es en qué zonas del cerebro esa comunicación neuronal está alterada y cuáles son significativas para poder explicar la depresión o la ansiedad o el trastorno de comunicación social. Y esto yo creo que es fundamental para entender el proceso del autismo de manera profunda y poder de alguna manera tratarlo, ¿no?
Se han hecho distintos acercamientos con respecto a las líneas de investigación de lo que estamos hablando. Si le parece, a modo de ejemplo, vamos a hablar de un modelo de orientación farmacológica y otro de orientación genética. Con respecto al modelo de farmacológico, distintos estudios clínicos han concluido que la exposición intrauterina al anticonvulsivo valproato, ácido valproico, está asociada con un aumento en la incidencia de autismo. Y concretamente, doctor, desde 2005, distintos investigadores han mostrado que tanto ratas como ratones expuestos a dosis de este valproato muestran en la adultez una disminución en las interacciones sociales.
Podría ser. Eso tiene una explicación muy fácil, y es que el cerebro es tremendamente plástico, y cuando es más plástico es durante el desarrollo, ¿no? De manera que la exposición a valproato, que lo que hace es bloquear un canal, lo que puede hacer es modificar cómo los circuitos se forman. Y al tener una formación un tanto aberrante de esos circuitos, al final el cerebro genera una conducta que no es normal, como puede ser falta de interacción social, ¿no? Es perfectamente posible. El cerebro infantil es tremendamente frágil y es tremendamente sensible a cualquier influencia que se pueda tener desde fuera, sean con fármacos, o sean con ruidos, o sean con maltratos, o sean con cualquier tipo de cosas. Y es porque fundamentalmente se está formando, fíjese que el cerebro acaba de madurar a los 21 años de edad, ¿eh? O sea que imagínese lo sensible que es en un niño de pocos años. O incluso cuando se está formando en los últimos meses de gestación, ¿no?
Con respecto al modelo genético, doctor, hay muchos grupos de investigación que estudian la asociación entre ciertas mutaciones genéticas y el autismo. Por lo general, hay un consenso en que no se dará con el gen del autismo como tal. Pero, sin embargo, hay estudios que han dirigido la atención a alteraciones de grandes fragmentos del genoma o de genes que afectan al funcionamiento de muchos otros genes. ¿Es cierto?
Sí, es correcto. Como decía yo, en el modelo que nosotros tenemos, se trata de una duplicación de un segmento del cromosoma 11 que involucra, me parece que son 16 genes. La mayor parte de esos 16 genes no tienen que ver con el cerebro, pero hay uno o dos que sí, y en esos son los que nosotros estamos interesados. Por otra parte, en esa zona es una zona que tiene repeticiones que se llaman palíndromos. De manera que se favorece la traslocación de segmentos entre cromosomas y esas cosas ocurren con una baja incidencia, pero generan síndromes que de alguna manera conllevan trastorno autista y muchas cosas más, porque son más genes de los previstos. Es difícil saber a qué gen se debe cada uno de los trastornos, pero ese tipo de alteraciones, o de que no son mutaciones, son traslocaciones de todo un segmento cromosómico, pueden generar este problema. Mutaciones concretas y mutaciones puntuales también generan trastornos autistas y, como decía, hay cientos de genes que tienen que ver con esto. La mayoría de estos genes tienen que ver con fenómenos de desarrollo temprano del cerebro y con genes que codifican proteínas que median la comunicación entre las neuronas, ¿no? Allí en la sinapsis.
Con respecto a lo que decía, efectivamente hay también grupos de investigadores que se han centrado en estudiar en animales el efecto de mutaciones de genes específicos y cuáles alteraciones del sistema nervioso central llevan al animal a comportarse de esa manera, ¿no? Es lo que está diciendo usted antes.
Exactamente eso es lo que yo digo. Y este es el paradigma, si se quiere, de la medicina molecular, ¿no? De la última medicina molecular. Uno determina qué mutación ocurre o está asociada a una enfermedad humana, y entonces esa mutación la trata de reproducir en animales de experimentación y entonces a partir de ahí tiene un banco de pruebas para de alguna manera estudiar qué fármacos, sustancias o incluso terapia psíquica o como se quiera hacer, psicoterapia, pueden reponer el estado normal. Y eso, una vez que se sabe eso en animales de experimentación, se trata de llevar al humano. Muchas veces falla. Muchas veces funciona en animales y cuando se trata de llevar al humano esto no es posible porque hay una serie de reglamentaciones y hay, por ejemplo, si uno desarrolla un fármaco y ese fármaco tiene cierta toxicidad hepática, pues no se aprueba en humanos, aun cuando funcione en animales. Y aun cuando hubiera pudiera funcionar en humanos, pero al tener cierta toxicidad no se aprueba. Por eso obtener un fármaco es tremendamente costoso y es tremendamente tedioso. Tarda muchísimo tiempo y al final muchos de ellos fracasan. No porque no funcionen, sino porque tienen acciones secundarias que desde el punto de vista de la reglamentación que hay no son admisibles, no se aprueban. Esto me gustaría hacer un comentario más. Esto, hablando con los pacientes de enfermedades, no de autismo, pero de enfermedades del cerebro, ¿no? Sean neurodegenerativas o sean mentales, los pacientes, la cosa es tan grave que ellos se quejan de que la reglamentación sea tan estricta y están dispuestos a asumir cierta, problemas de efectos secundarios para poder paliar la enfermedad cerebral. Porque si uno es fácil darse cuenta que si enferma el cerebro, enferma todo. Y uno le gustaría tener el cerebro mejor a pesar de tener el hígado un poco peor, ¿no?
Uy, desde luego. Estamos completamente de acuerdo. Siempre estamos con la frase, ¿no? Ojalá que lleguemos a esa edad con el cerebro bien, con la cabeza bien, ¿no?
Claro.
Es la preocupación.
Claro.
La preocupación. Vamos a un tema concreto. Hay un grupo de investigación en la Universidad McGill, en Montreal, que decidió investigar sobre una proteína concreta, la ELF4E. ¿Y por qué concretamente sobre esa proteína y qué es lo que se esperaba encontrar?
Pues ELF4E, yo no recuerdo ahora mismo, pero me parece que es un factor de transcripción y los factores de transcripción regulan la expresión de genes, de otros genes. Entonces, si esos genes tienen, y claro, de manera que un factor de transcripción puede afectar, como está tan arriba, digamos, en la pirámide, ¿no? Puede afectar muchas cosas, de manera que estudiando ese factor de transcripción se puede entender cuáles son los problemas que puede llevar aparejado la expresión baja de otros genes o la sobreexpresión de otros genes. Obviamente esto hay que estudiarlo, como digo, en animales, porque si no, no entenderíamos el problema, ¿no?
Doctor, por lo que usted está diciendo, entonces la investigación futurista sobre el autismo va más sobre un tema mendeliano, genética.
No tanto, porque hay mutaciones que se han descubierto en autismo que son hereditarias y, por tanto, los hermanos las tienen, o algún el padre la puede tener aun cuando no se manifieste, etcétera, pero hay otras mutaciones que ocurren de novo, que ocurren durante la formación del cigoto, y esto, por tanto, no lo está transmitiendo el padre, se está formando espontáneamente. O sea que no es tan hereditaria como, y de hecho, revisando un trabajo, me parece, ayer, habían encontrado duplicaciones y mutaciones en una serie de genes, y la mitad de ellos eran mutaciones de novo, que ocurrían espontáneamente durante la formación del cigoto, y por tanto estaban específicamente en el niño autista estudiado.
Doctor Lerma, don Alberto Gutiérrez, director general de la Federación Madrileña de Autismo, le gustaría hacerle una pregunta.
Muy bien.
Buenos días, doctor. En primer lugar, saludarle y agradecerle todo lo que está contando, que yo creo que siempre redunda en beneficio para las familias, que son una de nuestras grandes preocupaciones. Claro. Yo quería preguntarle o trasladarle la pregunta que nos hacen muchas veces las familias cuando nos llegan después de ese primer diagnóstico. ¿Hay cura para el autismo? Y si me permite, segunda pregunta en esa misma línea, ¿qué tendría que suceder en el ámbito de la investigación para que tuviéramos cura para el autismo?
Bueno, yo la respuesta es que hoy por hoy no hay cura para el autismo, aun cuando se puede vivir dependientemente del grado de autismo que se tenga o de severidad, se puede vivir correctamente, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos para poder, yo no diría curar, sino entender primero cómo se genera y cuáles son las bases biológicas de la generación de esa, digamos, falta de comportamiento, comillas, normal, ¿no?, que es la mayoría de lo que se observa en los niños autistas? Lo que tenemos que saber es cómo se genera ese comportamiento, cuáles son las bases biológicas de la generación del comportamiento y cómo podemos modificar la actividad de las neuronas para que el comportamiento sea normal. Yo creo que estamos en ese camino. En los últimos años hemos aprendido más de las bases biológicas del autismo que en el resto de la historia. Y yo creo que eso es esperanzador para las familias y me atrevería a decir que cada vez se va a aprender más porque la ciencia y el conocimiento es imparable, ¿no? En eso cada vez se está estudiando más. Yo creo que ese es el buen camino y en fin, a mí me gustaría dar o dejar unas palabras de esperanza porque sin duda lo llegaremos a entender.
Muchas gracias, doctor.
Antes de entrar al programa de radio, estaba hablando con el señor Gutiérrez y le preguntaba sobre la prevalencia del autismo en Madrid y me ha dejado un poco sorprendido al decirme que no hay estudios concretos. ¿Hay estudios concretos a nivel nacional?
No sé a nivel nacional. Yo la cifra que tengo es, no sé si será de Estados Unidos, que es desde donde lo estudian todo, ¿no? Está en torno a 2 por mil. 1,5 por mil, depende de los países, pero en el dato en España yo lo desconozco. Es una enfermedad que dicen que es rara, yo diría que es poco prevalente o poco frecuente, no sé si es rara, es una enfermedad bastante conocida y bastante normal, y está en torno a 2 de mil.
Bueno, pues Juan, un placer tenerle en su programa. Juan Lerma, secretario general de la Confederación de Sociedades Científicas de España. Como ustedes saben, cada segundo jueves de mes vamos a hacer un programa con ellos para adentrarnos en el mundo de la investigación. Y muchísimas gracias por estar de nuevo en este programa.
Gracias a usted.
Muy buenas tardes, señor Lerma.
Buenas tardes. Tell me something I don't know. Everybody tells me that it's so hard to make it, it's so hard to break it, and there's no way to fake it. Everybody tells me that it's wrong what I'm feeling, I shouldn't believe in the dreams that I'm dreaming. I hear it every day, I hear it all the time, I'm never gonna amount to much, but they're never gonna change my mind, oh. Tell me, tell me, tell me something I don't know, something I don't know, something I don't know. Tell me, tell me, tell me something I don't know. Something.
Este tema lo podéis encontrar en la película Rain Man, que como sabéis, es, no sé yo si es una película muy acertada, para el tema del autismo. He escuchado de poco, de todo, no de poco. Nuestro segundo invitado, y como dicen una gente que me manda a veces correos y nunca suficientemente reconocido, le hace mucha gracia eso, es don Alberto Gutiérrez, con el que ya hemos iniciado a tener incluso una buena relación personal. Él es director general de la Federación Madrileña de Autismo. Señor Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés.
Bueno, con usted nos vamos a adentrar en el fascinante mundo de la innovación social, y de la innovación social en el tercer sector. Primero, a lo mejor le parecerá a usted una pregunta un poco, entre comillas, estúpida, pero ¿qué es el tercer sector? Hay gente que no lo sabe, seguro.
Efectivamente, probablemente, no solo eso, fíjate, en la presentación hablabas de innovación social en el tercer sector. Tal vez tuviéramos que definir toda la frase completa.
Me parece muy bien.
¿Qué es la innovación, qué es lo social y qué es el tercer sector? Con matices, y si me permites, no haré una definición de manual, sino lo que para mí es o debiera ser. El tercer sector son todas aquellas organizaciones que se ocupan de aquellas materias que de un modo u otro debiera ocuparse la administración y el Estado. Está, diría, entre comillas, subcontratado esa prestación de servicios, y eso se hace a través de organizaciones sin ánimo de lucro, de asociaciones y de fundaciones, todas ellas englobando el tercer sector. La innovación es aquello que llega para mejorar estructuras, para mejorar resultados y para atender mejor a las personas, cuyas realidades van cambiando, entendiendo que la realidad de una persona, hablábamos antes de autismo, una realidad de una persona con autismo no es la misma en 1990 que en 2017. Por lo tanto, o llega la innovación o atenderemos a las personas con estructuras del pasado. Lo social es todo, porque es aquello donde, hacia donde tenemos que llegar, aquello que hemos ido perdiendo con los años, que en los años de bonanza, que nunca recuerdo cuáles fueron exactamente, alguien hablaba del mal llamado estado del bienestar. En esos años en los que parecía que todo iba bien, no se construyeron todas las bases, ni sociales ni democráticas suficientes para que cuando vinieran las cosas regular, como parece que así ha sido, estuviéramos lo suficientemente fortalecidos. Entonces lo social es aquello donde aún no hemos llegado.
¿Cómo se nota que es usted filólogo, Vamos bueno. vamos a definir cada una de las frases, de las palabras que forman la frase. Pero es que qué inteligente es eso, porque muchas veces decimos una idea conceptual que a la gente le parece genérica, pero cuando la desglosamos comprendemos el sentido estricto, ¿verdad?
Sin duda. Aún queda algo de aquel filólogo de la Universidad Complutense, entonces ese que me acompaña. Pero efectivamente tendemos a no analizar el lenguaje de forma coherente y en su conjunto. Nos quedamos en las palabras, y las palabras no funcionan solas.
Hay una serie, para desarrollar la capacidad de innovación, señor Gutiérrez, hay una serie de claves que son adecuadas para innovar, como son, y le voy a decir cinco. Me va usted a hablar un poquito de cada una, un poquito.
Perfecto.
Estar atento a las tendencias y saber asociar ideas.
Sin duda. Quiero decir, tenemos que estar en la calle, con los pies en la tierra. Abandonar la demagogia y los discursos vacíos. Tenemos que conocer, por eso le preguntaba al doctor Lerma, tenemos que conocer lo que está reclamando las familias y las personas, porque de ahí tendremos la información exacta para saber qué es lo que tenemos que construir. No podemos construir desde arriba hacia abajo o desde un lado a otro. Tenemos que construir sabiendo qué es lo que necesita la gente, que es algo que se ha olvidado últimamente.
Como usted bien sabe, este programa lo escuchan muchas asociaciones, ONGs. Y es importante que no oigan, escuchen lo que va a decir el señor Gutiérrez a lo largo de esta entrevista. La segunda clave para mí sería contrastar sus conocimientos en red.
Llevamos tanto tiempo hablando de trabajar en red, y hemos dedicado demasiado tiempo a hablarlo y a mencionarlo, y tal vez menos a ejecutarlo. El trabajo en red tiene que existir, porque a veces los espacios no son no son estancos. Y yo siempre me gusta poner el ejemplo de esta persona es pertenece a la red de discapacidad intelectual o a la red de enfermedad mental, o en qué espacio está. Pues si no generamos la red adecuada entre una y otra, no atenderemos a esa persona adecuadamente. Tal vez en un momento de su vida pertenezca a la red de discapacidad intelectual y en otro momento pertenecerá a la red de salud mental. La red que tenemos que tejer es la necesaria para atender a esa persona en todas las necesidades que tenga.
Utilizar el design thinking para diseñar prototipos y probarlos.
Efectivamente. O sea, tenemos que utilizar todo aquello que esté a nuestro alcance para poder ejecutar acciones que lleguen a las personas. Eso es de lo que hablamos.
Y por último, que yo creo que es universal, ¿no? Pero que qué difícil es que se cumpla aprender de los éxitos y de los fracasos.
Bueno, yo, hablábamos antes de entrar, yo creo que cómo vamos aprendiendo, sobre todo de los fracasos que vamos teniendo, porque en este sector, en este campo, que es tan amplio, no hay nada escrito. O sea, nada tenemos la certeza de que va a funcionar, porque lo que te funciona en un colectivo, en una población, en una persona, puede no ser válido para otra. Hablaba el doctor Lerma del autismo como individualidad también. Claro, lo que te ha funcionado en una persona con autismo puede no funcionarte en otra. Entonces, ensayo y error de los éxitos. Bueno, ya también aprendemos, claro.
Don Alberto, para potenciar la capacidad innovadora de la ONG y otras entidades no lucrativas, para usted, la relación entre la diversidad de los equipos y su capacidad de innovación social, ¿cuál es?
Hombre, yo creo que ahora mismo el sector o ONG ha dado un salto importante hacia algo que era desconocido para ellos. Ese salto para mí tiene que ver con que con la búsqueda de recursos alternativos a las subvenciones, por ejemplo. Entonces, en esa búsqueda alternativa de recursos, uno lo primero que tiene que hacer es mirarse hacia dentro de la organización y hacia qué capacidades tienen las personas que conforman esa organización y empezar a detectar hacia qué camino podemos llevar habilidades, lo que puede ser un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta, un trabajador social, más allá de la cualificación profesional. Ahí es donde quiero llegar. Es decir, ese trabajador social puede ser un elemento perfecto para el marketing de la organización también.
¿Cómo estamos, Alberto, de construir gestiones de alianzas, ¿no? con otro tipo de organizaciones que sean innovadoras al final, ¿no?
Eso es algo que no se ha hecho, que en el sector ha tendido a yo y nada más que yo.
Muy endogámico, ¿no?
Sí, siempre. Y a entender, a generar una identidad de cada organización. Es que yo lo vivo a diario. Muchas organizaciones dicen, no, es que no, en nuestro ideario nosotros funcionamos así y hemos venido funcionando así y no queremos movernos ni un ápice. Eso es un error gravísimo en la actualidad. Hay que aprender de cómo están funcionando otras organizaciones, hay que aprender de lo que otros están haciendo bien y también hay que invitar a otros a que conozcan lo que nosotros estamos haciendo bien. Así creceremos todos. No podemos atender a toda la población unos solos. Tenemos cupos.
Estamos hablando en esta primera parte de la ONG como persona jurídica, pero vamos a hablar de las personas físicas que forman la persona jurídica, que al final una entidad está formada por personas, por almas, ¿no? Es evidente que las organizaciones más innovadoras, don Alberto, son aquellas en las cuales sus líderes entienden e impulsan la creatividad. Eso es evidente. Pero también es verdad que está demostrado que hay una relación directa entre la diversidad del equipo y la capacidad colectiva para innovar.
Totalmente de acuerdo. Ha llegado el momento de mirar al alma del equipo. ¿Qué sería de las ONGs sin los equipos que tienen? Sabemos de su dedicación, de su creatividad a veces, de su dedicación en horaria también. Pero yo ahora en este momento lo que les pido es un paso más. Hay que profesionalizar las organizaciones. No eres mejor por atender más, es lo que le digo a todos los trabajadores de organizaciones con las que comparto esfuerzos y sinergias. No eres mejor por atender el teléfono a las 10 de la noche. Tienes que hacer lo posible porque esa persona no te necesite a las 10 de la noche. Si tú consigues eso, habrás dado un paso al frente. Pero si no lo consigues, estarás siempre atendiendo. Y eso no es tu fin. Tu fin es construir, es hacer que las personas no demanden esa necesidad de ti como profesional, porque has construido un protocolo y un procedimiento adecuado y has hecho que esa persona mejore.
¿Por qué cree usted que los directivos de estas organizaciones generalmente prefieren reclutar personas parecidas a ellos mismos?
Me sonrío ahí.
Qué malo soy a veces.
Sí, no, esa pregunta delicada. Diferenciaría dentro del movimiento asociativo aquellas organizaciones que han nacido de las familias, del espíritu familiar. También sabes que en el ámbito de la discapacidad, por ejemplo, todo el espíritu de los años 80 y 90 fue de las familias, los que crearon. Luego hay otro tipo de movimiento asociativo que ha nacido más del ámbito profesional. Entonces, bueno, son completamente diferentes. Yo sigo pensando que hay que poner técnicos al frente de las organizaciones. Personal cualificado, personal de alta responsabilidad, de alta cualificación. Las ONGs no es la segunda división. En las ONGs tenemos que tener a los mejores. A los mejores del ámbito de la empresa, a los mejores del ámbito de la gestión. Esto no es segunda o tercera división. O sea, aquí se requieren ya estrategias y dinámicas acordes a la realidad actual.
Don Alberto, si le parece, vamos a poner un poquito de música. Perfecto. Era esta la de Rayman, la otra no, me la he inventado. Además me he dado cuenta, pero ya era tarde. Me acaban de soplar. Claro, la anterior es de una película que se llama El Pozo. Una película que se llama El Pozo sobre autismo, una película muy buena, muy reciente. Hemos cambiado los términos, pero bueno, entre una y otra. Buena música con las películas del autismo, sí señor. Vamos a seguir hablando de directivos, don Alberto. ¿Cómo andamos de inteligencia emocional? Se lo digo a usted porque don Alberto es un hombre coetáneo, es un hombre de hoy, además está intentando modificar cosas. Qué importante es la inteligencia emocional para gestionar bien la diversidad, comprenderla y sobre todo las nuevas ideas que las nuevas generaciones, y cuando hablo de nuevas generaciones, no dejemos de lado que la gente de mi edad, de 50, de 55, seguimos siendo nuevas generaciones, ¿Cómo ese cubo de Rubik lo gestionamos?
Sí. Primero el apunte, y totalmente de acuerdo contigo, lo de las nuevas generaciones del espíritu, independientemente del carné del carné de identidad. En este sector, además, en el que la experiencia es fundamental. Alguien que, como decías, con 50, 55 años, que ha conocido la evolución de todo el sector, es una pieza clave dentro de cualquier organización. ¿Dónde está el secreto ahora mismo? En la motivación. O conseguimos motivar a las personas que atienden personas, o si no estaremos haciendo algo nefasto. Económicamente, el sector está regular, por poner un ejemplo neutro. Por lo tanto, la única manera que tenemos de crecer es motivando a las personas. Es decir, nosotros no podemos olvidar que este sector se caracteriza fundamentalmente por prestar servicios a colectivos vulnerables, en la mayoría de los casos, en los cuales la motivación del personal que tengas trabajando contigo estará directamente relacionado con el éxito de cualquier programa que pongas en marcha. Trabajemos la motivación.
Si le parece, vamos a hablar de la colaboración entre las entidades del tercer sector y las empresas para construir alianzas que generen innovación social. Analizando diversas tipologías de alianzas, don Alberto, para las que se han identificado una serie de factores clave de éxito comunes. Y le voy a volver a hacer lo mismo que en la primera parte. Le voy a decir algunos para ver o escuchar sus comentarios. Primero sería el reconocimiento de la ventaja competitiva generada a través de la coalición por parte de todos sus socios. Aquí hay dos partes, ¿eh? Porque para mí lo importante es por parte de todos sus socios.
Claro. Volvemos a lo que hablaba antes de las alianzas y del trabajo en red. En el movimiento de las ONGs queda mucho por aprender del movimiento de la empresa o de la empresa. En su caso, y ahí la búsqueda de alianzas con lo empresarial va a hacer que podamos crecer de una manera exponencial. Es decir, tenemos que aplicar, a veces eso siempre lo he pensado, la ONG no quiere parecerse a la empresa, es algo como que rehuimos, esto no es una empresa. Sí, en el fondo es una empresa. Una cosa es donde, la diferencia está en dónde vas a destinar los beneficios, pero tendrá que haber beneficios, porque si no hay beneficios, por mucha ONG que sea, acabará cerrando. Igual que si eres una empresa, si no hay beneficios, acabarás cerrando. Entonces, aprendamos de aquellas empresas que están construyendo bien y que están construyendo un futuro mejor también.
Hay una que me encanta, que es la definición de roles claros y vías de comunicación fluidas entre esos roles, ¿verdad? No,
o sea, esa es buenísima. Sí. Lo de los roles claros. En este sector hay algo, nosotros cuando llegamos a analizar alguna entidad, ¿no? Algo común que nos encontramos es la frase de, nosotros aquí es que todos hacemos de todo. Ah, yo digo, muy bien, fenomenal. Primer error. El hecho de que una entidad se construya bajo el lema todos hacemos de todo, lejos de ser un acierto, para mí es un error. Porque cada uno tiene que tener una función claramente definida, para que luego la exigencia de responsabilidades y también el hecho de poder mejorar situaciones contractuales de la persona esté totalmente relacionada. Luego, es independiente que, lógicamente, en algún momento la organización requerirá que todos participen de un algo común. Uh-huh. Pero cada uno tiene que tener unas funciones claramente determinadas por el directivo en su caso.
Es que no es lo mismo hacer de todo que conocer de todo.
Claro,
yo tengo que conocer cuál es tu papel para no entrar en tu papel, para preguntarte con respecto a mi papel y el tuyo, pero no hacer de todo. Eso es completamente verdad. El sentido de copropiedad de la alianza también creo que es importante, y usted hablaba hace un momentito de beneficio y la consecución de beneficios tanto para las finalidades de la ONG como de la empresa. Es que es así.
No, es que es una realidad palpable. Hay que buscar recursos y beneficios. Yo lo digo para todas las personas para las que trabajamos, para todas las organizaciones. Hay dos objetivos. Uno, atender personas y prestar servicios. Dos, cobrar por esos servicios. No hagamos lo segundo antes que lo primero, pero tampoco hagamos solo lo primero. En este sector también se ha generalizado aquello de que, bueno, si no se cobra, no pasa nada, ¿no? Uno va a un abogado y le cobra. Uno va a un psicólogo y le cobra. Uno va a pedir una orientación social y parece que está feo cobrar, ¿no? Cuando la familia también requiere eso y forma parte de su vida normal. Entonces, los servicios hay que pagarlos y la organización no tiene que temer por cobrar esos servicios. Lo que tiene que preocuparse es que esos servicios sean de la máxima calidad posible.
¿Es usted del Samaria Fútbol Club o es usted más del Federación Madrileña de Autismo Fútbol Club?
Bueno, yo digo, yo soy Universo Samaria.
¿Qué es Samaria?
Universo Samaria Social. Nosotros somos una consultora social, una empresa social que nos dedicamos a esto que hemos venido hablando de la innovación, de intentar llevar la innovación social al tercer sector, a asociaciones y a fundaciones que quieren mejorar rendimientos, que quieren mejorar su prestación de servicios, y estamos pues en una fase de crecimiento importante. Estamos haciendo, con toda la ilusión del mundo y toda la prudencia, pues haciendo llegar los conocimientos que tenemos a este tercer sector, que creemos que está en fase de desarrollo, y bueno, así hemos llegado a la Federación Autismo Madrid y a otras entidades con las que estamos trabajando.
Va a recoger usted un premio dentro de nada, ¿no? De inclusión social.
Sí, parece que alguien ha decidido que estamos en el buen camino y el próximo 28 de febrero en la Universidad Pontificia de Comillas se entregan los premios inclusivos 2016 y bueno, a través de la Fundación Inclusive, que es quien otorga los varios premios, pues uno de ellos, el premio a la innovación social, lo recogerá el equipo de Samaria Social por el trabajo desarrollado este último año.
Cuando uno asume un papel, un rol, como director general de la Federación de Madrid, imagino que usted tendrá una especie de cronograma de 3 o 4 proyectos, planes concretos. Díganos cuál es el primero que tiene usted encima de la mesa y que está poniendo en marcha.
Toda la energía puesta en convertir a la Federación Autismo Madrid en una herramienta útil para las 14 entidades que tiene federadas.
¿Cuáles son y dónde están?
Las 14 entidades recorren todo el territorio de la región madrileña, vienen desde Guadarrama hasta Aranjuez. Pasado.
Perfecto. Denominación de origen madrileña.
Madrileña. Federación Autismo Madrid. Entonces, todas esas 14 entidades que engloban una atención a más de 4.000 personas, pues a ellos convertirnos en una herramienta útil para ellos y para todas las familias. Ese es el primer y donde centramos todas las energías.
Estábamos hablando de la connivencia entre ONGs y empresas privadas. Por ejemplo, hay un ejemplo que me ha gustado bastante sobre una alianza entre Cruz Roja y un operador telefónico para crear una fundación que acabó en tecnologías sociales y demás. ¿La federación tiene pensado el buscar algún tipo de alianza para algún objetivo concreto? A lo mejor no está pensado, o sería posible, sería bueno.
Sí. Me has preguntado la primera línea. La segunda línea de actuación nuestra básica es el trabajo con las personas adultas, personas con autismo adultas. No ha pasado el tiempo de los niños con autismo, pero sí queremos poner el foco ya en las personas adultas porque aquellos niños se nos han hecho mayores. Estos niños que se nos han hecho mayores necesitan empleo. Lo decía el doctor, hay personas que no están muy afectadas y que son perfectamente empleables. Nuestro objetivo ahora mismo es encontrar una empresa que quiera. Tenemos un programa de empleo abierto para personas con autismo y encantados de desarrollarlo. Son muy buenos en muchas facetas y nos ponemos a disposición de cualquier empresa que quiera contar con nosotros.
Alberto, el rumbo, yo creo que del futuro debe ser marcado por la necesidad de los usuarios y no por la tecnología existente, ¿verdad?
Está claro. El ritmo, lo decía al principio, el ritmo nos lo deben marcar las personas y las familias, que son las que realmente saben hacia dónde tenemos que dirigirnos. No nos lo debe marcar nada más. El ritmo, si viene marcado desde otra perspectiva que no sea la de la persona, es un ritmo equivocado.
La innovación no es cuestión de dinero, Alberto.
No.
La innovación es cuestión de personas.
Sin duda.
Sin duda. Es verdad lo que estábamos hablando desde el principio, ¿no? Es necesario y perentorio a la economía. Pero si está liderado por personas con cabeza y con corazón, ¿eh? Y con corazón. Y para terminar, me gustaría que me hiciera una pequeña reflexión sobre. Yo creo que cada día es más evidente que la innovación social es fundamentalmente colaborativa.
Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Yo pensaba, venía en el camino pensando sobre un verbo que aprendí hace poco, que es el verbo acotar. Ese verbo me ha conducido los últimos meses hacia un camino creo que coherente conmigo mismo también. Y eso es lo que creo que tiene que tener el sector, y ahí enlazo con lo que me preguntabas de la colaboración, donde uno puede llegar y donde uno no puede llegar. Donde no llegues tú, deja que lleguen otros. Habrá entidades que atiendan a poblaciones y a colectivos vulnerables que no son de tu ámbito. Préstales todo tu apoyo y condúceles hacia el amigo, no hacia el enemigo. O sea, quiero dejarla ahí como última reflexión.
Don Alberto, un verdadero placer. Estamos escuchando un tema de un padre que dedicó un tema a su hijo con autismo. Qué bonito, ¿no? Ha sido un programa muy bonito, la verdad. Es que yo me lo paso muy bien.
Precioso.
Fenomenal.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Y el jueves que viene tendremos más.
Que no estaba en el plan. Y sé que habrán llorado
y también se han preguntado qué fue lo que hicimos mal. Quiéranme mucho y no sufran más. Es que aún no han comprendido que del cielo han recibido la gran bendición de ser padres de un niño especial. Y es que les recuerdo, soy un ángel y al cielo a menudo me voy a